Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado. El día de hoy vamos a analizar todo lo concerniente a lo que tiene que ver con problemas de estética. Esta intencionalidad de este programa de hoy es que podamos ver la necesidad de reflexionar sobre la circulación y la recepción del arte contemporáneo, partiendo de algunos análisis históricos que han permitido constituir el arte como producto cultural resultante de ciertas tensiones sociales. De igual manera, en este programa vamos a tener en cuenta el carácter estético de expresiones populares del arte no canónico, resaltando la importancia de representaciones estéticas contraculturales que permiten la reflexión por una parte política y el reconocimiento del arte más allá de la frontera de lo bello. Para esto vamos a trabajar un poco el concepto de lo kitsch y lo camp propuesto por Susan Sontag. Para comenzar queremos hablar, o quiero que hablemos un poco sobre el concepto de industria cultural. Esto en el marco de esto que hemos llamado problemas de estética. Por allá en los años 30 más o menos, ciertas reflexiones de Walter Benjamin y posteriormente de Adorno y Horkheimer en el marco de la Escuela de Frankfurt permitieron consolidar el concepto de industria cultural, el cual consolida la idea de que hay ciertos escenarios, espacios e instituciones que confluyen alrededor de la construcción de objetos culturales de consumo masivo. Es decir, hay toda una industria enfocada en construir bienes y servicios para que la sociedad en general los consuma en determinados o en cualquier lugar del planeta. Vemos ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los objetos culturales desarrollados por la industria cinematográfica, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más claros, en la cual contemporáneamente se consume una película de Marvel no solamente en América Latina, en Norteamérica, en los países desarrollados europeos, sino también en los países en vías de desarrollo, como son ciertos países africanos y demás. Entonces, esta industria cultural, en este caso el cine, como estamos tomando como ejemplo, atribuye ciertas características y cualidades a las películas que comercializan para que sean consumibles y consumidas en cualquier lugar del mundo. Esto se llama industria cultural, esto se llama objetos culturales de consumo masivo, y que hacen prácticamente es aculturalizar la humanidad alrededor de ciertas prácticas de consumo de la imagen y perdiendo o haciendo perder todo lo que tiene que ver con la identidad cultural y los procesos propios de las naciones. Digamos que esta es básicamente y grosso modo todo lo que tiene que ver con el concepto de industria cultural y productos culturales. Pero aquí hay una discusión interna, entre comillas, que se pudo mantener en la Escuela de Frankfurt. Partamos del hecho de que, si bien Walter Benjamin no pertenecía como tal a la Escuela de Frankfurt, sí era un colaborador constante de la misma. Él escribió por allá en los años 30 uno de sus últimos ensayos, que se llama La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Es un ensayo que se escribió por allá cuando Hitler era canciller de Alemania, en una especie de esfuerzo por tratar de describir una teoría del arte que fuera útil para la formulación de demandas revolucionarias en la política del arte. Partamos del hecho. Es en ausencia de cualquier valor ritual o tradicional. Entonces, Walter Benjamin, dentro de este ensayo, identifica la obra con la singularidad, la experiencia de lo irrepetible. Básicamente, él toma, por ejemplo, algunas obras griegas y romanas, una de las Venus, donde dice que el objeto como tal, la exposición al objeto como tal, a la Venus como tal, se da de un carácter político a tal punto que el testigo o quien está observando la obra está siendo, llamémoslo, consolado por ciertas particularidades que emite la obra como tal. Sí, entonces eso es el aura para Benjamin, es ese ejercicio de relación directa que se ejerce por parte de la obra de arte hacia el espectador, hacia quien lo está observando, cierta particularidad que se puede ver dentro de la obra como tal. Frente a la reproductividad técnica de la obra de arte, ya con el desarrollo del capitalismo industrial, con la reproducción en estampillas, la reproducción en láminas, la reproducción, en fin, en una gran cantidad de espacios circulantes del capitalismo, postales, por ejemplo, la obra de arte como tal, porque ya se descentraliza del museo, ya se descentraliza de ciertos escenarios particulares y se vuelve de consumo masivo, hay una especie, dice Benjamin, de pérdida del aura y politización del arte. Es, por una parte, para Benjamin, positivo, porque lo que hace al reproducirse técnicamente la obra de arte y al circularse o permitirse la circulación a través de diferentes materiales, posibilita que el espectador en cualquier lugar, no importa su clase social, pueda hacer parte del consumo de la misma. Es algo positivo hasta cierto punto, que dice Benjamin. El problema radica en la comercialización del arte por parte de esta industria cultural y cómo pierde esa aura y es únicamente del producto comercial de la experiencia con el arte. Dentro de este escenario es que entra la discusión que mantiene y sostiene Adorno y Horkheimer. Él dice, como lo dijimos al principio, que las industrias culturales lo que hace es construir objetos culturales con fines de, como lo dice Sartre por allá en los años 50 y 60, de la serialización de los individuos, es decir, de la masificación de los gustos, de la consecución de los individuos globales alrededor del concepto de consumo, ser consumista, ser ante todo un sujeto consumista que hace que básicamente se engrane dentro del ejercicio del capitalismo contemporáneo y el ejercicio neoliberal. Entonces, es la crítica que hace Walter Benjamin alrededor de eso. Entonces, uno de los problemas de estética que podemos analizar dentro de este escenario es cómo se producen ciertos objetos culturales con fines de comercialización. Llamémoslo un análisis interesante que tenemos que tener en cuenta y cómo se recrea a partir de ciertas coordenadas y problemas esa pérdida de cultura y esa exaltación de ciertos atributos del capitalismo para ser consumibles. Por ejemplo, el concepto que se puede trabajar mucho de lo mainstream, esto ya lo hemos trabajado en programas anteriores, donde uno de los grandes representantes de la cultura mainstream es la música pop, como hay toda una ingeniería de la imagen y de la música detrás de la construcción de la música pop, que lo que hace y pretende es generar los sonidos adecuados para que cualquier persona en cualquier lugar de la tierra pueda consumir. Hay toda una ingeniería discursiva, toda una ingeniería de la imagen, hay toda una ingeniería y arquitectura visual para que pueda ser constituido. Esta es la cultura de lo mainstream, que estaría sustentado básicamente dentro de todo lo que es el consumo de masas y todo lo que tiene que ver con la sociedad del espectáculo y del entretenimiento. Es una de las situaciones claras que se pueden dar dentro de los problemas que entendemos nosotros como los problemas del arte contemporáneo y de ciertas prácticas sociales que se dan en las situaciones. El rol del cine en la modernidad es una forma notoria de entender cómo las producciones de Hollywood están encaminadas básicamente con Marvel, Disney, DC a la cabeza, que pretenden esta generación de producciones multimillonarias que lo que hacen es engordar las arcas de estas multinacionales que en muchas ocasiones tienen prácticas leoninas y totalmente en contra de los derechos de los trabajadores. Y esto ya también lo trabajamos con todo lo que tiene que ver con la externalización de la producción como la de Disney en países tercermundistas, asiáticos y latinoamericanos. Entonces es fácil entender que esta construcción de los objetos culturales conlleva una intencionalidad política y económica en su seno. Y es lo que nos quiere decir básicamente Adorno y Horkheimer con su concepto de industria cultural y de objeto cultural en relación a sus análisis sobre el arte contemporáneo. Pero bueno, vamos a una pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, en la primera parte ya habíamos tomado un poco del concepto de industria cultural, objeto cultural, y lo que nos estaba diciendo Benjamin con el concepto de aura. Vamos a hablar un poco de ciertas estructuras contraculturales o estéticas contraculturales que han emergido desde las postrimerías mismas del siglo XIX y XX para entender de que el arte puede ser constituido a partir de otras coordenadas. Primero que todo, entendemos que el arte no solamente es aquella teoría de lo que lo había dicho Kant, sino que participa de ciertas aventuras expresivas que tratan de representar, llamémoslas, ciertas condiciones del espíritu humano, no solamente desde el plano de lo bello, sino también pueden utilizar ejercicios de lo grotesco y lo monstruoso para representar emotivamente lo que es la condición humana y de ciertas prácticas sociales y culturales. Dentro de este escenario encontramos conceptos como lo kitsch y lo camp. Hay una representante muy interesante que es Susan Sontag, por allá en los años 60, ella nos habló del concepto de lo camp. Es básicamente esa posibilidad que tienen ciertas comunidades, llamélo marginales. Ella tomaba un ejemplo como todo lo que tiene que ver lo drag queen, que ejercían a través de la utilización de ciertos habitamientos, adornos, vestidos, como la utilización del cuero, como la utilización de la fusta, del látigo, de los taches. Lo que ellos y ellas hacían era apropiarse de esos códigos violentos que se relacionan mucho con el ejercicio de castigo para adoptarlos a tal punto que logren, llamémoslo, resemantizar lo que las sociedades habían hecho de ellos y de ellas. Es decir, relegarlos a una situación de olvido y degradación a tal punto de condenarlos a la esfera de la normalidad, para tomar un poco el concepto de Michel Foucault. Entonces, lo camp es esa utilización de ciertos objetos de consumo en diferentes espacios para poder resignificarlos o resemantizarlos y utilizarlo como forma de representación social. Es un elemento sumamente interesante que nos tiene Susan Sontag. Ella habla del gusto que no tiene sistema ni prueba, pero hay una suerte de lógica del gusto. Habla de la sólida sensibilidad que subyace a un determinado gusto y lo hace surgir. Es una especie de sensibilidad, una especie de, llamémoslo, de sensibilidad que puede ser ajustada en el molde de un sistema o manipulada con los toscos instrumentos de la prueba. Es elemento muy importante que ella dice. Ella dice que lo camp también puede tener varias situaciones interesantes en relación a la resignificación de lo mismo. Y dice, por ejemplo, algo que todos los objetos y las personas camp contienen una parte considerable de artificio. En la naturaleza nada puede haber de camp. El camp rural es todavía obra de arte y de la mayoría de los seres humanos. Recuerden que lo camp es esa posibilidad de resemantización de los objetos. Es una especie de gusto en las personas que responde a particularidades marcadamente atenuadas y fuertemente exageradas. Es la utilización de elementos de exageración, de excesos que pueden, lo que le digo, incomodar, entre comillas, una sociedad tradicional como la que vivimos en este momento y mucho más en una sociedad de los 60. Entonces, lo camp estaría enfocado dentro del concepto de la exageración y el exceso, a tal punto de que ciertas poblaciones que han sido marginales puedan revertirse de estos elementos y denunciar ciertas prácticas políticas contra ellos, digamos. Es lo comúnmente relacionado que pretendía ejercer o describir Susan Sontag. El problema es, como siempre, el sistema, la producción capitalista, lo que hace es cooptar estos procesos de contracultura, hacerlos parte de sí, y ya vemos como grandes pasarelas de modas a nivel mundial utilizan el concepto de lo camp, de lo exagerado, como forma de producción simbólica. Es una de las grandes representantes, digamos, de este ejercicio, puede ser todo lo que tiene que ver con las pasarelas de moda de Milán, bueno, en fin, de Berlín y demás. Entonces, es cómo se apropian de lo contracultural y se vuelve mercancía. Hay otro escenario, pero todavía siguen esas prácticas muy interesantes. La comunidad drag queen, la comunidad LGTBI, utiliza todavía elementos exagerados a tal punto que tratan de visibilizar sus cotidianidades y de hacer una denuncia política frente al absurdo, marginalidad que han estado sumidas. Hay otro elemento que es lo kitsch. Lo kitsch también es un elemento interesante dentro de estas prácticas estéticas contemporáneas, y tenemos que irnos y retrotraernos un poco en el tiempo para entender qué es lo kitsch. Partamos de que por allá en los años 20, con toda la bonanza económica que se estaba dando en el capitalismo en Estados Unidos y en Europa, lo que llamamos los fabulosos años 20, donde había un nivel de vida próspero, dado las burbujas financieras y económicas propias del capitalismo, hizo que ciertas clases bajas tuvieran acceso económicamente rentable a, llamémoslo, a un capital económico, y eso les permitió ascender económicamente en la pirámide del sistema capitalista. Estas clases que de un momento a otro accedieron a ciertas riquezas comenzaron o intentaron tener el mismo nivel de vida y las mismas prácticas culturales que la clase alta aristocrática de Europa y de cierta parte de Norteamérica. Para esto, lo que hicieron es retomar ciertos elementos propios de la aristocracia europea, como eran cofres, como eran pinturas y demás, pero al no ser parte, llamémoslos entre comillas, de esta aristocracia clásica, lo que hacían era utilizar estos elementos y saturarlos de ciertas, llamémoslo, expresiones culturales propias de su proceder económico. Es decir, lo kitsch vendría siendo esa utilización de elementos que anteriormente hacían parte de una clase social aristocrática, pero que han sido tomadas por clases populares y han sido revestidas de cierta popularidad de lujo. Es, por ejemplo, todo lo que vemos con el exceso de brillos, el exceso de lentejuelas, el exceso de utilización de formas y demás en objetos artísticos que provienen de esta idea de lo kitsch. Lo kitsch en el arte religioso es muy común, como por ejemplo podemos ver anteriormente cómo adornaban los buses, los taxis, demás en el transporte público, donde hay una exaltación de ciertos objetos como los dados, las vírgenes, en fin, toda una característica muy interesante, muy propia de lo popular de lujo, que es un concepto muy interesante. Entonces, lo kitsch estaría como esa propuesta cultural alrededor de la atribución de muchos elementos en uno solo. Son elementos o son conceptos muy interesantes para que tengamos en cuenta a la hora de comprender el concepto de lo kitsch. Entonces, en esta parte entendemos que lo kitsch y lo camp han sido dos posturas contraculturales o dos posturas estéticas que hacen parte o han sido parte de movimientos o espacios no hegemónicos y que lamentablemente han sido atrapados por ese irremediable producto capitalista que lo que hace es construir discursos y estéticas para consumo masivo y enriquecimiento de algunas multinacionales y demás. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. En esta última parte vamos a hablar sobre ciertas, llamémoslas, prácticas contemporáneas que han venido tratando de consolidar, llamémoslo, unos escenarios de apropiación, por ejemplo, de habitar las calles, de habitar la ciudad a través de la toma de conciencia estética y política de los ciudadanos y las ciudadanas. Para esto, primero que todo, quiero trabajar un concepto que, si bien viene tangencialmente a lo que estamos hablando, nos permite entender lo que está sucediendo contemporáneamente con el habitar la ciudad. Partamos del hecho que las ciudades contemporáneas están construidas a través de un exceso de imágenes corporativas que lo que hacen, como dijimos anteriormente en un programa anterior, es tratar de vender no solamente un producto, sino estilos de vida a partir de prácticas laborales siniestras, como lo hemos venido comentando. Hay un concepto muy interesante dentro de esta consolidación y este habitar las ciudades contemporáneas que se llama la gentrificación. La gentrificación es ese proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive, digamos, espacios o lugares de la ciudad donde son estratos sociales bajos y son rehabilitados, entre comillas, son rehabilitados urbanísticamente a tal punto de que se construyen grandes casas, haciendas, hoteles, centros comerciales y que hacen que los habitantes naturales de ese espacio tengan que salir de ese territorio y habitar otros espacios que anteriormente no eran los de ellos. Hay una revictimización de esos ciudadanos ya que habitaban espacios excluidos, pero ahora tienen que abandonarlos a razón de que la ciudad con todo su capital lo que hace es construir nuevas urbes, construir nuevos escenarios y levantar nuevos escenarios de miseria. Eso se llama gentrificación. Eso se llama, llamémoslo como una cualidad que tiene el capitalismo de esas prácticas neocoloniales que pueden haber, colonizar los espacios, pero con fines mercantiles y económicos. Todo esto está bajo, llamémoslo, lo elemental del discurso capitalista y la utilización de las imágenes estéticas como forma no solamente de colonización del espacio, sino también de deshabitabilidad de las personas que construyeron allí. Hay grupos contestatarios que han venido trabajando todo un ejercicio, lo que llaman la piratería de la imagen o de la publicidad, que lo que hacen es tomar vallas publicitarias de grandes marcas, tomar vallas publicitarias de grandes corporaciones y manipularlas o editarlas, entre comillas, para poder ejercer un discurso político contestatario frente a la utilización del espacio público y al sometimiento laboral que han tenido estas empresas. Entonces, la ciudad, el vivir la ciudad, ese derecho a ciudadanía que se viene empleando desde los últimos 50, 60 años, por allá desde el 60, sobre todo con lo que se dio en el mayo de 68, con las huelgas obreras, estudiantiles, que se dieron en mayo, entendieron que había que construir una nueva ciudadanía, que había que construir una nueva forma de habitar las ciudades, y se dio esa posibilidad de que el arte contestatario sea un canalizador de estos elementos. Vemos el grafiti como utilización subversiva, vemos, por ejemplo, las frases, el cartel, vemos las frases como prohibido prohibir del mayo del 68, vemos una gran cantidad de elementos, el arte callejero, en fin, hay toda una ingeniería alrededor de la contracultura para tratar de protestar estéticamente frente a esto. La utilización de Internet es amplia en este momento para hacer esa respuesta a la producción capitalista y al aniquilamiento de la humanidad dentro de ese mismo. Frente a este escenario encontramos a grandes artistas callejeros, entre ellos está Banksy, un artista inglés que no se sabe quién es exactamente. Hay muchas especulaciones de la persona que puede ser Banksy, pero lo importante y lo característico de él es que es un artista callejero de protesta, donde en cualquier lugar del mundo pueden aparecer sus obras en la calle, en fin, en cualquiera. Hay un mural muy interesante en los muros alzados por Israel en su ocupación a la Franja de Gaza y cómo estos muros que alzaron para impedir el desplazamiento en sus propios territorios por parte de los palestinos, hay una obras de Banksy protestando sobre eso, dándoles esperanza a los niños y a las niñas de la misma. Bueno, en fin, Banksy es un representante icónico de todo lo que tiene que ver el arte callejero, el arte contestatario, el arte contracultural. Hay una obra también que se hizo muy interesante hace un año y es una obra de Banksy que se comercializó en una de las grandes tiendas Christie de subasta y se llama la obra Una niña con globo. Se la comercializó creo que a $1,000,000, pero Banksy había hecho, llamémoslo, un aditamento al marco de la obra, que en el mismo momento que fuera vendida esta obra, el marco comenzara a destruir la obra como tal. Y es una postura estética también interesante que circula en Internet, donde muestra cómo Banksy también hace una crítica a la comercialización del arte y cómo el capitalismo utiliza esos elementos contraculturales y de denuncia para generar riqueza. Recuerden que grandes economistas, sociólogos, artistas y demás denuncian que el problema del capitalismo es que genera una riqueza y que esta es distribuida de la peor manera, cayendo el excedente, el plusvalor, como lo dice Marx, en manos de los capitalistas, que lo único que hace es la acumulación del capital y, por ende, la penuria del trabajador, ya que lo que se le hace al trabajador, al obrero, básicamente es apropiarse de este excedente de trabajo por parte del capitalista y simplemente sumirlo a una vida inocua y a una supervivencia, es que todo en ello. Entonces el arte entra dentro de este ejercicio de protesta y visibiliza todos los ejercicios neocoloniales que han hecho corporaciones, que han hecho instituciones, que han hecho grandes productoras de cine, como lo dijimos, grandes productoras de música, y que lo que hacen es una denuncia permanente. El arte es por eso un espacio, un escenario de divulgación, de protesta, que han permitido muchas movilizaciones sociales, representaciones sociales, una gran cantidad de posturas políticas en esto. El arte por el arte es una posición, pero el arte político es una condición que tienen los pueblos necesarios para entender. Bueno, en conclusión, los problemas de estética contemporáneos nos conllevan a entender de que el arte es una práctica política de denuncia, por una parte, pero también es una práctica socioestética, cultural, muy arraigada a los procesos culturales de las ciudadanías emergentes. Y hay que entender que el arte está en constante construcción y que debe ser una respuesta constante y permanente y punzante a todo el discurso neoliberal de las prácticas capitalistas, que hacen simplemente es convertir a los ciudadanos, a las ciudadanías, en consumidores, no solamente de productos, sino también de formas de pensar, de formas de asumir el mundo y de imágenes, y que lo que hacen es desplazar la humanidad pobre a ciertos lugares y convertirlos simplemente en mano de obra barata y demás. El arte es una denuncia constante e histórica sobre las prácticas de esclavitud que se han venido construyendo. No siendo más, agradezco a todos y todas por ser y participar constantemente en nuestros programas de Artefacto Bloqueado, y nos vemos en la próxima semana.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.